Buen día, bendiciones. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy de estar en este lugar reunidos para alabar, para bendecir su nombre. Podemos decir gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. A escasos 2 días de terminar este año, podemos decir gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos de angustia, a pesar de los momentos de enfermedad, podemos decir que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel. Somos testigos de que Jesús ha cumplido su promesa de que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él ha vencido. Y nosotros somos prueba de que Jesús venció, de que Jesús es real, de que Él liberta, de que Él es Dios de paz, que Él es príncipe de paz. Amén. Y por eso estamos aquí hoy, porque reconocemos que Él es Dios, que Él ha sido paz para nosotros, que Él ha sido fiel, que Él ha sido bondadoso, que su amor por nosotros nunca, en ningún momento, ha dejado de ser. Y aunque muchos en esos momentos de dificultad, de angustia, renieguen de Dios, nosotros hoy podemos decir gracias, Dios, porque tú has sido nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Amén. Dios ha sido nuestro ayudador, tal cual como el salmista declaraba: tú eres mi luz y mi salvación, tú eres la fuerza de mi vida. Y eso es lo que vamos a declarar en esta mañana, que Jesús es nuestra luz, es nuestra salvación, que Él es la fuerza de nuestras vidas y que Dios nos seguirá sorprendiendo con grandes cosas, con tremendas cosas. Amén. Y el próximo año que inicia, declaramos que Dios continuará con nosotros. Escucha, no sabemos qué está por venir. No sabemos cuántos días serán buenos, cuántos días serán tristes, cuántos días serán de dolor, cuántos días serán de celebración. Pero lo que sí podemos saber es que Dios estará con nosotros, porque Él es fiel. Y porque Él escucha, dice su palabra, a todos aquellos que le invocan de verdad y cumple el deseo de los que le temen. Y no sé cuál es el deseo de su corazón, pero el primer deseo de nuestro corazón debe ser que nosotros podamos estar cerca de Él, porque son nuestras maldades las que nos separan de Él. Isaías 59, verso 1 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El oído del Señor no es corto para escucharnos. Su mano no es corta para salvarnos. Somos nosotros. Y por eso hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, porque no queremos que nunca más haya iniquidad, haya pecado en nosotros que nos separen de ti. No queremos que nuestros pecados te lleven a ocultar tu rostro para no escucharnos, Señor. Queremos que tú nos escuches, y sabemos que tú también nos quieres escuchar. Por eso tú, Jesús, viniste al mundo. Por eso tú moriste en aquella cruz. Ahí llevaste nuestro pecado. Allí, Señor, tú anulaste el acta de los decretos, ese documento espiritual que decía que somos pecadores, sino que podemos estar cerca de ti. Para que hoy, cuando pedimos perdón a ti y te reconocemos a ti como Señor y Salvador, podamos estar cerca, más cerca de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu oído nos escucha. Gracias, Señor, porque tu presencia está cuando te invocamos, cuando te llamamos, en el lugar en que nos encontremos. Basta un corazón agradecido, arrepentido, humillado delante de ti, que invoque tu nombre para que tú lo escuches y cumples nuestro deseo, el deseo de los que te temen, que es estar cerca de ti, Señor. Hoy declaramos tu bondad. Hoy declaramos que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Hoy declaramos que tú eres la fuerza de nuestra vida. Hoy declaramos, Señor, que no hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Hoy declaramos que tú eres nuestro Señor. Hoy declaramos, Señor, que no hay nadie como tú. Hoy declaramos, como el salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fuerza de mi vida. Aleluya. ¿Puede repetir usted hoy eso? Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fuerza de mi vida. Aleluya. Damos gloria al que gloria merece. Damos honra al único Dios verdadero. Junto a toda la creación, hoy te alabamos, Rey de gloria. No hay nadie como tú, Jesús. Oh, aleluya. Thank you.
reinar en corazones pecadores. Dice la palabra de Dios que lo vil y despreciable de este mundo Él escogió para avergonzar a los sabios. Nunca había tenido valor lo que no servía. Y eso pasamos a ser de pecadores a aquellos que temen y glorifican a Dios. No porque seamos perfectos, sino porque hemos tomado la decisión de que nuestros pecados, de que nuestro propio designio, de que nuestras propias decisiones eran malas, de que somos malos, de que nuestro corazón es perverso y de que necesitamos cambiar. Y la única manera de cambiar lo malo por lo bueno se llama Jesús. La palabra de Dios es la única que nos puede purificar, que puede cambiar esos malos deseos, esas malas actitudes, esas malas decisiones por buenas, por diferentes, por santas. Jesús decía, si ustedes siendo malos tratan de dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda. Él es el poder de Dios para salvación. Él es el poder de Dios para cambio. Él es el poder de Dios que nos permite tener paz aún en medio de la tormenta, que nos permite conocer más y más cada día a Jesús, que nos permite cada día resplandecer con la luz de Jesús. Isaías 60 dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria. Aleluya. Puedes decir hoy, gracias Jesús, porque podré ver tu gloria. En mi vida se manifestará tu gloria. Gracias Jesús. Gracias Dios bueno, porque tu mano no es corta para salvar, ni es sordo tu oído para oírme. Gracias, gracias Señor. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias porque no te has decepcionado de mí. Gracias porque aún me amas. Gracias porque tu amor nunca deja de ser. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada me podrá separar de tu amor. Gracias.
Sublime gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro, perdido.
Salvación para mí. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fuerza de mi vida. La palabra de Dios declara que el corazón humano es perverso y que solo lo conoce realmente Dios. Él escudriña la mente y el corazón. Y sabe, en ocasiones miramos a nuestro alrededor, leemos las noticias y vemos tanta maldad. Y nosotros, creyéndonos ser buenos, pensamos cómo alguien puede hacer aquello u lo otro. Y sabe, solo ha sido por la misericordia de Dios con nosotros, solo ha sido por la gracia de Dios que nosotros podemos distinguir esa maldad, que nosotros podemos hoy entender lo que es bueno y lo que es malo. Y sin embargo, ¿a cuántas cosas continuamos considerando como buenas que a Dios no agradan? Y es por eso que hoy debemos reflexionar y estar agradecidos de la luz de Jesús, de que Él nos ha guiado hasta este día. Pero también debemos estar dispuestos a someternos a ese escrutinio de Dios en obediencia a su palabra, para que realmente podamos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, poder llamar a lo malo pecado y no hacerlo, el poder ser realmente sabios, que es poder observarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, y que ese crisol sea la palabra de Dios, que quien determine realmente lo que es bueno o no sea Dios y no nosotros. Que rompamos el molde del mundo, porque a eso nos llamó Dios, a tener una mente renovada conforme a su palabra. Eso hace la diferencia. Entonces podremos levantarnos y resplandecer, y es el llamado del Señor para nosotros en este día. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Si somos hijos de Dios, si nos damos a conocer como hijos de Dios, debemos resplandecer, no con nuestras obras, no con nuestros conceptos, sino con la gloria del Señor. La gloria del Señor brilla sobre ti. La aurora del Señor brillará sobre ti. Y sobre ti se manifestará su gloria. Es tiempo de brillar con la luz de Jesús. Es tiempo de resplandecer con la luz de Jesús. Es tiempo de ser diferentes, porque las naciones, esta nación, nuestras familias necesitan a Jesús. Necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos de que tú sigas obrando en nosotros. Y por eso te decimos gracias, Dios. Gracias por no decepcionarte de nosotros. Gracias por no desecharnos. Gracias, gracias por amarnos. Gracias por seguir siendo fiel. Gracias porque tu obra en nosotros no ha terminado todavía. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, súper capaz, porque es por ti que hoy decimos que ya no estamos prisioneros del pecado, que ya no somos prisioneros de nuestras dudas, de nuestra incredulidad. Hoy somos hijos de Dios. Gracias, Jesús. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción. Canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me mueves con tu canción. Ya no soy. somos hijos de Dios. Los hijos de Dios entienden que dependen de su Padre. Dependemos de ti, Jesús. Eres tú nuestra libertad. Eres tú, Jesús, lo que necesitamos. Solo tú, Jesús. Y hoy en alabanza a ti nos rendimos. Hoy en sumisión ante ti nos rendimos, Jesús. Y con nuestra canción te decimos:
I'm not afraid to die.
desde el occidente temerán el nombre del Señor. Usted sabe dónde estamos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. El Redentor vendrá, vendrá a todos los que se arrepientan de su rebeldía. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tus labios, no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre. Levántate y resplandece.
La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre, en esta mañana consagramos ante tu presencia nuestras vidas primeramente. Acabamos de leer, Señor, en esta porción, cómo el apóstol Pablo entiende que cuando el creyente puede ser capaz de sembrar generosamente para tu reino, para tu obra, va a cosechar de manera generosa. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos sido escasos de visión. Perdónanos, Padre, porque tu deseo siempre ha sido bendecirnos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos sido escasos, Señor, y creemos que por dar en tu obra, eso va a mermar nuestra capacidad de adquirir otras cosas. Perdónanos, Padre, porque tu deseo es bendecirnos. Pero tú has establecido principios, Señor. Y este es uno de esos principios que habla de la siembra y de la cosecha. Al punto de que la naturaleza lo demuestra por doquier. Toda semilla, para poder producir, debe morir. Pero una sola semilla produce muchas, muchas, muchas más semillas. Enséñanos, Señor, porque tenemos necesidad de aprender. En el nombre de Jesús, Señor, hoy consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Padre, por aquel que puede dar, que tiene en su corazón el deseo de dar y puede hacerlo. Gracias por cada una de esas personas, Señor. Y sus ofrendas, sus diezmos, Señor, son consagrados a ti en esta hora. Así como sus corazones, Señor, y esperamos que suban hasta el trono de tu gracia para que produzca esa cosecha abundante, Señor, en sus vidas. Aquel que tiene el deseo en su corazón de dar, Señor, pero su economía está ajustada, apretada, en el nombre de Jesús, Señor, hoy pedimos Padre, que tú le proveas de una manera sobrenatural para todas sus necesidades, conforme tus riquezas en gloria, conforme al propósito de tu corazón y conforme a lo que tú quieres hacer en la vida de cada una de esas personas. Aquel Señor que no ve razón para dar, aquel Señor cuyo corazón se ha endurecido para hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, pido que tu Espíritu Santo ministre, porque es para bendición, Señor. Tu palabra dice que el que da, siembra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Abres los mares, hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor vence el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abres los
Aleluya.
Gloria al Señor. La bendición del Dios Todopoderoso se ha derramado en su vida de una manera muy especial en esta mañana. Y que la presencia del Dios Todopoderoso ministre a su corazón conforme a la necesidad que usted pueda tener, conforme al anhelo de su corazón, conforme a todo lo que Dios quiere también hacer. Porque a veces nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos que no necesariamente son necesidades nuestras, son cosas que simplemente anhelamos para nuestra vida y las tenemos como muy necesarias, pero la verdad es que no están dentro de los planes de Dios. Y nosotros estamos para amoldarnos a los planes de Dios, no Dios a los nuestros. Y por eso es necesario que nosotros entonces entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Quiero entonces pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Y vamos a tener ahí nuestra lectura para dar inicio en esta mañana al mensaje de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, y te decimos en el nombre de Jesús que necesitamos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestras vidas. Los que estamos en este lugar reunidos, Señor, los que están escuchando en la grabación de manera diferida, Padre, todos necesitamos que tú hables a nuestros corazones. Padre, y tú eres el mismo, dice tu palabra, ayer, hoy y siempre. Y porque eres el mismo, Señor, podemos confiar en que tu palabra, aunque tiene más de 2000 años de antigüedad, sigue siendo vigente. Y así como hablarás a nosotros en esta mañana, en este momento, también hablarás a las personas, Señor, que puedan estar escuchando de forma diferida este audio. O sea, esta semana, la próxima semana, ya en el año 2025, tú vas a hablar, Señor, porque tú tienes propósito para nuestra vida. Y ponemos nuestros corazones, los corazones de cada persona que pueda escuchar, para que pueda recibir, oh Dios, lo que tu palabra tiene para nuestras vidas y para tu gloria y para tu honra, Señor, nosotros podamos ser siervos útiles, Padre, para el propósito que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos a víspera del año nuevo, tiempo en el que muchas personas suelen evaluar las metas alcanzadas durante este año y poder evaluar lo que quedó sin cumplir. También es un tiempo en el que muchas personas suelen proyectarse hacia lo que es el siguiente año o hacia el futuro. Es decir, hacemos planes sobre lo que esperamos alcanzar. Eso que muchas personas o muchos de nosotros llamamos propósitos de año nuevo. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, creo que es algo muy, pero muy positivo. Sin embargo, también creo que muchas personas se sienten tan decepcionadas por los fracasos que han tenido en años anteriores en este sentido de no alcanzar ciertas metas o propósitos. Se sienten tan decepcionadas porque tal vez las metas del año este, hablemos del presente, del año 2024, no pudo alcanzar ninguna. Y eso les hace pensar en ni siquiera molestarse en fijarse metas para el próximo año. Simplemente dicen, ya me cansé. ¿Para qué hacer metas si ya llevo 2, 3 años sin alcanzar ninguna de las que me propuse? Y alguna de estas personas puede que sientan, perdón, que su fracaso se debe a las terribles condiciones de nuestro país, y puede ser posible, o del lugar en el que viven. Tal vez, digamos, hablemos de aquí de Machiques, tal vez si muchas personas dicen, si yo viviera en Caracas o en Maracaibo o en cualquier otra ciudad donde hayan más posibilidades, más oportunidades, o viviera en otro país, yo pudiera alcanzar mis objetivos o mis metas. Otras puede que achaquen el no alcanzar esas metas a la mala suerte, a las pocas oportunidades. O tal vez achacan el no poder alcanzar sus propósitos a que no tienen el apoyo suficiente de sus familias. No faltan tampoco las personas que sienten que el problema son ellas mismas en sí. Por lo tanto, su grado de decepción es mayor. Digamos, cuando yo proyecto, cuando yo creo, cuando yo pienso que mi falta de éxito en mis metas se debe a que el país en el que vivo es un desastre, o que no tengo muchas oportunidades, o aspiro o espero el apoyo de mi familia y no lo tengo, es muy fácil yo poder proyectar ese, digámoslo así, ese fracaso en otras personas y no sentirme yo tan mal conmigo mismo. Pero el asunto es que en muchas ocasiones esto se va convirtiendo en tan cíclico que llegamos al punto en que nos sentimos decepcionados de nosotros mismos y creemos que el problema somos nosotros. Y el grado de decepción, de frustración, se incrementa exponencialmente. Terminamos creyendo que nunca vamos a prosperar, nunca vamos a progresar, nunca vamos a mejorar. Y creo que ante cualquiera de estos casos o la combinación de ellos, que mire, estoy seguro que muchos de nosotros aquí, de alguna manera u otra, nos hemos visto reflejados. Creo firmemente que toda persona tiene en algún momento de su vida ciertos arrepentimientos sobre cosas que no pudo alcanzar en su vida. Y repito, creo que ante cualquiera de estos casos o la combinación de ellos, nosotros, como personas que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, o al menos deberíamos tenerla, debemos tener una mejor perspectiva. No una perspectiva humana, no una perspectiva basada en, digamos, en la mejora de las condiciones sociales, políticas o económicas. No en la mejora de, digamos, el apoyo que yo pueda recibir de mi familia. No en la mejora de, tal vez, de mi buena suerte o de mi suerte. No en eso. Nuestra perspectiva debería estar basada en el Dios al cual servimos. Una perspectiva que esté anclada en nuestra confianza en Dios. Si tu perspectiva comienza a estar anclada en tu fe en Dios, te aseguro que otro va a ser el resultado al final del próximo año. Hablemos de metas de un año. Para que esto pueda ser una realidad, tenemos que hacer un reajuste en los paradigmas que rigen nuestra vida. Tenemos que hacer cambio de paradigmas. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Cambio de paradigma. Necesitamos hacer eso. Ahora bien, hablemos de lo que es un paradigma, porque tal vez esta palabra para muchas personas es un tanto incomprendida o simplemente no saben lo que significa, no la conocen. Tal vez es primera vez que alguna persona la escucha. Y un paradigma es algo que usted tiene y no lo sabe que lo tiene. definiendo un poco lo que es esto, es el marco mental o psicológico en el que nosotros vemos o procesamos lo que sucede en nuestra vida. Simple. Tú, aunque tú no te has fijado de eso, o no has notado eso, tú tienes un marco mental, un marco psicológico en el cual tú procesas todo lo que sucede en tu vida. Y a eso se le llama paradigma. Por ejemplo, una persona melancólica, podemos decir que su carácter suele ser triste, siempre está medio triste, siempre está pensativo, siempre está nostálgico, siempre está reflexionando mucho las cosas. Y ese carácter melancólico, vamos a decirlo así, le hace mantenerse en un marco mental en el que procesa todo lo que sucede en su vida conforme a esa melancolía. Y constantemente ve todo lo que sucede en su vida como algo triste, como algo que pudiera ser mejor, como algo que pudiera ser, ¿cómo se llama?, mucho más buena para él o para ella. Lo mismo sucede, digamos, con el pesimista. El paradigma del pesimista lo hace pensar siempre que todo va a empeorar. Digamos, es como cuando ese clásico imagen que hay un vaso de agua que está por la mitad de agua, y entonces, digamos, siempre se dice que el pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista lo ve medio lleno. Y ese optimismo o ese pesimismo es precisamente el marco mental del que estoy hablando. Entonces, un pesimista, digamos, ve que algo está sucediendo en su vida y dice, todo va a ir de mal en peor. Y entonces, como tiene ese paradigma, ese marco mental, las cosas suelen ir de mal en peor. El optimista en muchas ocasiones también peca porque entonces cree que todo es bueno. Cree que todo le va a salir bien y no ve las consecuencias que tal vez negativas de una decisión. ¿Por qué? Porque cree que todo va a salir bien en su vida. Ese cuadro mental, ese paradigma, también le ocasiona problemas a las personas. Entonces, es necesario entender que muy probablemente estos paradigmas o marcos mentales han estado frustrando nuestros intentos por alcanzar las metas que nos hemos planeado o planteado, mejor dicho, en diferentes áreas de nuestras vidas en el pasado. No solo en lo espiritual, sino también en lo material. O no solo en lo material, si usted está pensando más en lo material, sino también en lo espiritual. Hay personas que tienen un paradigma, un marco mental tan, pero tan, digámoslo así, iracundo, que entonces prácticamente todo lo canalizan a través de la ira. Aún incluso hasta cuando quieren construir algo, todo pretenden construirlo a partir de la ira. Van a cocinar algo, van a cocinar un huevo y ¡pah!, le dan así duro el huevo. ¿Y qué pasa? Se le termina estrellando en la mano y haciendo un desastre. Porque están iracundos. Comienzan a sacar un tornillo y el tornillo no se afloja. Entonces empiezan a darle y a darle y a darle y rompen el destornillador, rompen el clavo, perdón, rompen el tornillo, rompen la pieza que quieren desarmar. Por su marco mental. Cuando un hijo no hace lo que quiere, él como padre o como madre, dado al marco mental, el iracundo descarga su ira. No trata de entender por qué su hijo o su hija está tratando de hacer o quiere hacer lo que quiere hacer o por qué le desobedeció. El único que piensa es, te dije que no hicieras eso y lo hiciste. El melancólico, el de Marcos, me encanta el melancólico. Cuando su hijo lo desobedece, entonces su marco mental le hace irse a entristecer. ¿Y cómo va a ser que mi hijo, tanto que lo he aconsejado, tanto que lo he ayudado? Y entonces su melancolía, su tristeza, no le permite aconsejarlo de manera adecuada. Lo mismo sucede, digamos, con el pesimista. No vas a servir para nada. No vas a hacer nada bueno en tu vida. El optimista, oye, el muchacho está haciendo, está con malas juntas y malos pasos, pero no es capaz de corregirlo porque piensa que si lo corrige, si lo regaña, entonces, digamos, el muchacho se va a poner rebelde. Todo un marco mental nuestro puede tener sus áreas positivas o sus aspectos positivos, pero también le aseguro que tiene negativos. Cambiar estas cosas no es algo que suceda de la noche a la mañana, ni mucho menos de un momento a otro. Es decir, no es que tú hoy, yo te estoy hablando de esto y tú resuelves hoy, yo voy a cambiar mi paradigma, mi marco mental y punto, ya mañana con resolver yo, dejar de ser pesimista o dejar de ser optimista, dejar de ser melancólico, dejar de ser iracundo, yo con eso ya, con eso yo resolví todo. No va a suceder así. Y aunque podemos hablar del momento en que Cristo viene al corazón de una persona, y sí, en ese momento cambian muchas cosas en la vida de la persona, porque cuando Cristo viene al corazón, algunos de nuestros paradigmas son cambiados de manera radical. Digamos, el que era alcohólico, el Señor saca de su cuerpo la sed por el licor, y eso cambia de manera drástica y radical su vida. En ocasiones hay un marco mental en las personas que son muy inclinadas al chisme o enterarse de lo que no es de su propia incumbencia, y cuando vienen a Cristo eso cambia por completo, y eso cambia de manera significativa su vida también. Entonces sí, cuando Cristo viene al corazón del ser humano, algunos paradigmas son cambiados por completo. Personas iracundas, terriblemente iracundas, son revestidos del poder de Dios de tal forma que pueden ser capaces de cambiar aún incluso la percepción de la noche a la mañana de quiénes, de cómo lo ven las personas a su alrededor, su familia, sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Culpa, el dolor de una pérdida, la angustia por una enfermedad y cosas similares. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, puede ser cambiadas, pueden ser quitadas. El Señor, el Espíritu Santo, lo quita como muestra de eso que dice David en el Salmo 51, el gozo de sabernos perdonados en nuestro corazón. Eso nos da paz, y esa paz cambia muchos aspectos del paradigma que encierra, que está concentrando o determinando cómo nosotros vivimos nuestra vida. Pero en muchas ocasiones, aunque Dios podría transformar de inmediato todas las áreas perniciosas de nuestro corazón, Dios ha escogido que nuestro desarrollo sea un proceso. Cuando tú viniste a Cristo, hubieron cambios en tu vida radicales, de la noche a la mañana. Pero hay cosas que quedaron ahí, y esas cosas Dios ha escogido que sea un proceso. De la misma forma en que cuando Israel conquistaba la tierra prometida, Dios podía haber enviado una plaga, no sé, una pandemia en aquel lugar, y que todos los moradores de la tierra prometida se murieran, y que la gente de Israel, los israelitas, entraran a poseer la tierra prometida, las ciudades, sin pelear, sin guerrear. ¿Pero qué pasó? Dios escogió que el pueblo de Israel tuviera que pelear por su tierra. Aún incluso Dios escogió que hubieran naciones de esas que fueran paganas, y Dios le ordenó al pueblo de Israel que no tomara ninguna de las religiones o de las prácticas idolátricas de esos pueblos, porque si lo hacían iban a caer de la gracia que habían conseguido con él. ¿Y qué hizo Israel? Exactamente lo opuesto a lo que Dios les dijo. Adoraron a los Baales, a Astoret, sacrificaron sus propios ídolos, sus propios hijos, perdón. Toda, la mayoría de israelitas lo hicieron. Algunos hicieron hasta un sincretismo, mezclaron lo que Dios decía en su palabra, la adoración al Dios de los cielos, al único real y verdadero Dios, lo mezclaron con la adoración a los dioses paganos. Y Dios había dado una orden, Él les había dicho, no, tomen, adopten, no adopten ninguna de sus prácticas religiosas. Pero lo hicieron. Es más, Dios les dijo, van a destruirlos por completo. Los van a exterminar por completo. Y los dejaron. Y Dios les dijo, si los dejan con vida, van a hacer azotes a sus espaldas. Porque los van a hacer descarriar del camino que yo les estoy ordenando. Entonces, digamos, Dios escoge procesarnos de manera lenta. Porque la manera lenta de Dios, a medida que nos forma, también procesa. También procesa de manera muy específica áreas de nuestra vida. Esos paradigmas que nosotros tenemos son procesados de manera muy puntual por Dios. Todo ese proceso tiene el propósito de llevarnos, valga la redundancia, al propósito para el cual Dios te creó y te formó en el vientre de tu madre. Ese es un proceso que es lento, es gradual, es paulatino. Si nosotros notamos el caso de Jesús con sus discípulos, Él fue muy cuidadoso con ellos. Convivió con ellos 3 años, todos los días prácticamente. Almorzaba, desayunaba, cenaba con ellos, les enseñaba, les hablaba, y todavía al final de sus 3 años, ellos seguían siendo los mismos cabeceñamas que empezaron con Él. Jesús fue cuidadoso con sus discípulos porque Él sabía que en ellos operaba el paradigma del viejo hombre. Y ese paradigma sigue estando operando también en nosotros, como hijos de Dios, como cristianos evangélicos. Sigue estando ahí. El paradigma del viejo hombre operaba en diferentes formas en cada uno de los discípulos. Por ejemplo, a Pedro lo hacía ser impulsivo, el mismo impulsivo de siempre. A Tomás lo arrimaba constantemente a la duda. Pedro, Jesús le estaba diciendo, mira, prepárate, Pedro, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado al Señor para que tu fe no mengüe. No, yo no te voy a negar, imposible. Se le olvidaba que él mismo había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente, a quien él había reconocido, le estaba diciendo que lo iba a negar y él decía que no. Ay, qué broma. ¿Y cuántas veces tú no has sido así? O yo he sido así. Yo lo he sido, no una ni dos. Y no muchas veces, pregúntele a mi esposa. Hoy digo una cosa y mañana digo otra, o el mismo día, a los 5 minutos digo lo contrario. El paradigma del viejo hombre. Tomás vio que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y qué dijo él cuando le dijeron a su compañero que Jesús había resucitado? No, eso es imposible, no puede ser. Si yo lo vi en la cruz colgado, yo vi cuando le traspasaron el costado, ¿cómo va a haber Jesús? Jesús no pudo resucitar. Y yo imagino que Pedro, Mateo, el otro le decía, pero es que ¿no te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? Sí, pero yo no puedo creer que Jesús haya resucitado. ¿Lo resucitó Jesús? ¿Quién va a resucitar a Jesús? El paradigma del viejo hombre estaba en Tomás, arrimándolo a la duda. A Judas lo hacía estar pendiente de las cosas materiales. No, ese frasco de alabastro, ese perfume tan costoso, eso se puede vender para dárselo a los pobres.
Pero aclara Juan, era que él le metía la mano al tesoro del ministerio de Jesús para quedarse con parte del dinero. Cuando Jesús dice, bueno, vamos a visitar a Lázaro, él salió diciendo, bueno, vamos nosotros para que muramos junto con Lázaro también. El paradigma del viejo hombre hacía a Lázaro estar siempre, perdón, que a Lázaro. El paradigma del viejo hombre hacía a Judas estar siempre pendiente de las cosas materiales, de lo que estaba sucediendo en el mundo, de cómo estaba la economía, de cómo estaba el dólar, de cómo estaba el paralelo. Y a muchos de nosotros ese paradigma vive controlando nuestra fe. ¿Por qué tardamos tanto entonces en cambiar? Porque yo sé que usted me está entendiendo. Y muy bien. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué tardamos tanto en cambiar ese paradigma del viejo hombre para poder crecer a la imagen y semejanza de ese hombre, de esa mujer perfectos que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros? Porque sí, ese es el propósito de Dios. Dios quiere perfeccionarte. Y Él inició una obra en tu vida que es buena. Y no va a descansar hasta el día de tu muerte en esta tierra. Pero la mala noticia es que tú y yo tenemos que colaborar con esa buena obra. Esa es la mala noticia. ¿Por qué tardamos entonces tanto en cambiar y en crecer? Hay varias razones, pueden haber muchísimas, pero yo tengo aquí solamente cuatro para no extenderme mucho en esto. La primera, somos aprendices lentos. A menudo tenemos que repetir una lección 40 o 50 veces para realmente aprenderla. Solamente las traumáticas son las que aprendemos de ya para allá. Por ejemplo, ¿quién se dio cuenta que la corriente eléctrica, que el 110, que el 220 es malo para el cuerpo? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Esa es una lección dura. Y usted le dice a un niño, no te acerques al tomacorriente, y el niño se acerca. Hasta que por cualquier razón, el chamo le da un corrientazo. Donde vuelve a haber un tomacorriente, pregunte si se vuelve a acercar. Pero ¿cuántas veces tú tienes que decirle al chamo, cuando chamo tú lo quieres que no se suba o algo, hasta que no se cae y se da un mamonazo, el chamo no se aleja de la silla alta? Pero ¿cuántas veces tú le dices a un niño, no hagas esto, no digas malas palabras, no digas malas palabras, y el niño sigue y sigue, hasta que llega el momento en que la madre le da en la boca, y le da en la boca, y le da en la boca, hasta que llega un momento que la conducta se corrige? Lecciones que son menos, digamos, traumáticas que un corrientazo, nosotros tenemos que repetirlas hasta 40 o 50 veces para poder aprenderla en realidad. Entonces los problemas continúan a causa de precisamente de nuestras malas decisiones o de estar controlados por esos viejos paradigmas, dejarnos llevar por nuestros paradigmas del viejo hombre. Los problemas continúan y nosotros pensamos, otra vez. ¿No se supone que ya había superado yo esto y otra vez estoy metido en este problema? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque no has cambiado tu viejo paradigma. Somos aprendices lentos. Dios nos conoce bien, mucho mejor que nosotros mismos aún incluso. Y la historia de Israel ilustra cuán rápido nosotros los seres humanos olvidamos las lecciones que Dios nos enseña y cuán pronto volvemos a nuestros viejos patrones de comportamiento. Por eso necesitamos repetir una enseñanza una y otra vez. Y por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel, y está como orden en la ley de Dios, leerás esta palabra, esta ley, meditarás en ella al acostarte, al andar en el camino, la hablarás a tus hijos, la repetirás a tus hijos, te la anotarás en la frente. ¿Por qué? Porque somos aprendices lentos. Ahora, lo malo sí lo aprendemos rápido. Pero lo bueno, Dios, ¿cuánto cuesta aprender lo bueno? Segundo, tendemos a olvidar lo bueno que hemos aprendido. Lo primero es que somos aprendices lentos. Segundo, entonces cuando aprendemos algo, solemos olvidarlo rápido. Dado que la mayoría de nuestros problemas y nuestros malos hábitos no se desarrollaron de la noche a la mañana, no es realista pensar que desaparezcan de inmediato cuando tú resuelves hacer algo o cambiar algo. No hay ninguna píldora, ninguna pastilla, ningún jarabe, una inyección. Ojalá y lo hubiera. No hay una oración. No hay un principio que instantáneamente deshaga el daño que tú mismo te has hecho o que te hizo tu familia durante muchos años. No lo hay, no existe. Eso no existe. Repito lo que decía al principio, sí, tal vez cuando Cristo viene, muchas cosas son cambiadas en nuestra vida. Pero hay otras que quedan ahí. Y es un trabajo lento, paulatino, arduo, de todos los días. Requiere el arduo trabajo de eliminación y sustitución. Tienes que ir eliminando y sustituyendo. Tú no puedes simplemente eliminar algo de tu forma de ser. Tienes que sustituirlo por algo. Y ese es el fracaso que tienen muchas personas cuando, digamos, se hicieron tal vez por mucho tiempo adictos a la pornografía, por decir algo. Mientras tú no sustituyas el hábito de la pornografía por un hábito espiritual, tú no vas a poder ser libre de la pornografía. Si cuando tienes el impulso, digamos, de ver eso, en vez de meterte en eso, tú lo sustituyes por, digamos, leer la Biblia o escuchar adoración, no sé, por cualquier cosa, el que hayas hecho el propósito de no ver más pornografía, ese simple propósito no va a servirte. No te va a hacer que te mantengas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque requiere arduo trabajo de eliminar, continúo con la pornografía, por sustituirlo por, digamos, por leer la Biblia, por escuchar adoración. De eso es de lo que Pablo habla cuando dice, despojaos del viejo hombre. Pablo dice, despójate del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado ¿con qué? Con deseos engañosos. Y te tienes que renovar en tu espíritu. Eliminar y sustituir. Te despojas de lo viejo, del viejo paradigma, y lo sustituyes por uno nuevo. ¿Sabe? Yo coincido con muchos escritores cuando ellos dicen que el mayor fracaso de los cristianos por perseverar en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ellos es que no hemos aprendido el secreto de sustituir lo malo que hacemos. Queremos simplemente eliminar lo malo. Y sí, está bueno, como propósito es buenísimo. Pero mientras tú no sustituyas lo malo con algo bueno, no va a haber un cambio real. No lo va a haber. Pablo dice, despójate del viejo hombre. Renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre. Eliminar y sustituir. No pretendas tampoco poner encima de lo viejo. Porque es como, digamos, tal vez, tú estuviste todo el día limpiando la casa, limpiando el patio, trabajando en la calle al medio sol. Llegaste a tu casa, tienes que salir rápido, se te hizo tarde, tienes que salir rápido. Y entonces tú dices, bueno, yo lo único que voy a hacer es, me echo desodorante otra vez, me echo colonia y me pongo ropa limpia. ¿Qué estás haciendo tú? Si son mujeres, se llama, me echo un poquito de maquillaje y tal. Y de lejos, ah, sí, está bonita, pero cuando... El perfume que se echó se convirtió en Blancanieves y los siete enanitos. Y ya cuatro van muertos. Hay que eliminar el sucio, el sudor del día. ¿Cómo lo eliminas? Con agua y jabón. Eliminas eso y lo sustituyes. Ahí sí te echas el desodorante, te echas el perfume, el maquillaje, la gelatina, la cera, la crema, lo que quiera que sea. ¿Por qué nos cuesta? Otra razón por la que nos cuesta tanto cambiar y crecer espiritualmente. Porque el crecimiento suele ser doloroso. Algunas personas, algunos chamos, algunos adolescentes, tienen, a medida que van creciendo, cuando son adolescentes, entonces tienen ciertos dolores, amanecen con dolores en las articulaciones, en las rodillas. Son dolores de crecer. No todos, pero algunos. A algunos les sucede. Van al médico y no, eso es normal. ¿Por qué? Porque está creciendo. Pero lamentablemente, emocionalmente, crecer es doloroso y aterrador en ocasiones. Da miedo. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida y no hay pérdida sin dolor. Siempre, 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 cuando tú quieras crecer en algo, va a tener que haber un cambio. Cada cambio implica una pérdida de algún tipo. Se nos cae el pelo. Se nos caen los dientes. Los que son muy cachetones le van poniendo flácidos y se parecen entonces un perrito bulldog con el cachete colgándole ahí. Cada cambio implica una pérdida de algún tipo. Digamos, tú tienes unos zapatos viejos, están ya hasta rotos por debajo. Y tú dices, no puedo seguir con estos zapatos, necesito unos zapatos nuevos. Pero entonces compramos unos zapatos nuevos y miramos los viejos, pero es que eran tan cómodos. El día del servicio de Acción de Gracia, yo tenía unos zapatos que yo creo que los habíamos comprado, los compramos antes de pandemia y estaban guardados. Y el domingo, ese domingo de Acción de Gracia, como me quedaba un traje que tenía años que no me lo ponía por barrigón, ahí me voy a poner los zapatos nuevos. Miren, mi hermano, andaba loco por terminar y ponerme para la casa a quitarme los zapatos. Me estaban era matando. Yo sé, Ruth me dice cuando llegamos a la casa, yo sí te veía vos de cada rato que hacías así. Ella decía, yo creo que papi está calambrado, no, acalambrado no, los pies que me estaban matando. Y no me los he vuelto a poner. Y no tengo intenciones de ponérmelo muy pronto tampoco. El crecimiento suele ser así. Yo sé que tengo que crecer, pero no quiero. Sabemos que tenemos que madurar, pero el proceso de madurar va a doler. Pero llegamos, el asunto es que vamos a llegar a un punto en el cual entendemos que mientras no soltemos esos zapatos viejos, nos vamos a seguir dañando el, ¿cómo se llama? La planta del pie. ¿Por qué? Porque pisamos una piedrita y el hueco en la suela del zapato permite que nos lastimemos el pie. Y el primer día salimos, ay, no importa, que estos están muy cómodos todavía. Por arriba se ven bien, no están tan feitos. Por debajo están todos llevados. Y así solemos vivir nosotros muchas áreas de nuestra vida. Damos la impresión de que todo está bien, pero siempre andamos pisando la carretera directa. Hasta que llega el punto de decimos, no puedo ya seguir usando los zapatos estos. Tengo que ponerme los nuevos. Ah, pero es que los nuevos apretan. Y me molestan un poco. Hasta que no comiences a usar eso, no van a mejorar los zapatos. Cada cambio implica una pérdida de algún tipo. Y por eso es que el crecer es doloroso. Crecer implica el hecho de que yo aprenda a hacer cosas tan, pero tan duras para los seres humanos como lo es tener que decirle a otra persona: perdóname, tenías razón. ¡Wow! ¡Qué palabras tan difíciles de decir! ¿Sabe qué duele eso? ¿Sabe qué da miedo tener que decirle a alguien: hey, yo era esto, yo hacía esto? Eso da miedo. Cuarta razón por la cual nos cuesta tanto crecer: porque los buenos hábitos tardan mucho en desarrollarse. Nuestro carácter es la suma total de todos nuestros hábitos. Lo que solemos hacer determina, vamos a decirlo, en cierta forma o cierta medida, nuestro carácter. No puedes pretender ser amable a menos que seas habitualmente amable con todas las personas. A veces pensamos: yo este año voy a ser más cariñoso con mi familia. Pero te levantas en la mañana, ni los buenos días. Estás comiendo, necesitas agua. Hey, dame un vaso de agua ahí. Y el por favor. ¿Cómo vas a aprender a ser más cariñoso o amable si no comienzas a practicar eso? Tus hábitos definen tu carácter. Tienes que, ¿se recuerda cuando decía ahorita? Eliminar y sustituir. Tienes que comenzar a hacer. Si tú te fijas la meta, digamos, de eso, de ser más amable, tienes que empezar a mentalizarte todas las mañanas, dar los buenos días. Mira, dormiste al lado con tu esposa, con tu esposo. Cuando te despiertas, abres la boca. Bueno, sí, la boca para bostezar. Abres los ojos: buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? No, amaneciste bien porque amaneciste peleando. Tus hijos salen del cuarto: buenos días. Tu papá, cuando lo veas en la mañana, tu mamá: buenos días, mamá, bendición. Buenos días, papá, bendición. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo amaneciste? Eso es amabilidad. Ahora, el problema es que, como ayer que vi un meme que decía: yo no soy antipático, solo tengo amabilidad selectiva. O sea, yo elijo con quién ser amable. Y así vemos muchos de nosotros. Porque, digamos, en nuestra casa todo el mundo dijo: Dios mío, Eudosio es antipático, grosero. Pero en la calle, todo el mundo le preguntan por mí a la gente y dice: no, Eudosio, si es simpático, si es buena persona, es amable, cariñoso. Y mírame, ¿y eso en dónde? Como dicen por ahí algunos: ay, que fulanito sí es bueno, llévatelo para tu casa. Llévatelo para tu casa una semana y me contáis después. Porque por 5 minutos, por 10 minutos, por una hora, hay muchos que son, Dios mío, o sea, un quesito, una cuajadita. Pero el asunto es que cuando ya el asunto hay que convivir con la persona, y es donde se pone ácida, se pone piche. Solo hay una manera de desarrollar los hábitos cristianos, y es comenzar a practicarlos. ¿Cuántas personas no he escuchado decirle: Señor, yo quiero orar más? Señor, yo quiero leer la Biblia. Tenés que leer la Biblia. Señor, yo quiero aprender a orar. Ponete a orar. Y eso va a llevar tiempo. No existen los hábitos instantáneos. ¿Cuál es el problema nuestro? Que estamos tan acostumbrados a las sopas de estas de, ¿cómo se llama? Las sopas estas instantáneas. Estamos tan acostumbrados a los concentrados de jugo, al microondas, a la cocina eléctrica, a la cocina de gas. A que yo agarro algo y lo meto a la nevera y al microondas, y en 5 minutos ya está listo para comérmelo. Que creemos que todo en la vida es así. Pero todo en la vida no es así. Hay cosas que sí son instantáneas. Jesucristo, cuando vino a tu corazón, hizo una obra que fue instantánea, inmediata. Pero de ahí para adelante es un trabajo de todos los días, cada día de tu vida. Solo hay una manera de desarrollar hábitos cristianos. Solo hay una manera de cambiar tus paradigmas. Y es comenzar a practicarlos. Y eso va a llevar tiempo. No hay hábitos instantáneos, repito. Hacer hábitos requiere un cambio de paradigma. ¿Qué decía Pablo aquí en Efesios 4:22? Despójate del viejo hombre y sustitúyelo por el nuevo. ¿Cómo? Renovando el espíritu de tu mente. Ahora vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. Versos 13 al 15. ¿Cómo podemos tener nosotros ese cambio de paradigma? ¿Cómo podemos nosotros renovar ese espíritu de nuestra mente? Pablo le dijo a Timoteo, 1 de Timoteo 4, 13 al 15, entre tanto voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo podemos cambiar nuestro paradigma? Ocupándonos en el ministerio. ¿Cuál es el ministerio cristiano? El primer ministerio que nosotros tenemos, porque no estamos hablando del ministerio de la alabanza, de la predicación, de la enseñanza, el ministerio de intercesión, el ministerio de evangelismo, no. ¿Cuál es el primer ministerio que tenemos nosotros como cristianos? La búsqueda de Dios. Ministerio significa trabajo, ocupación específica. Pues bien, el principal ministerio que tú tienes es, como dice Pablo aquí, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es ocuparse en el ministerio. No podemos cambiar nuestro paradigma, no podemos cambiar el paradigma de nuestros hábitos mientras no tomemos tiempo para ocuparnos en las cosas de Dios. Esas cosas que van a hacer desarrollar nuestra fe. Mira, no es que no veas televisión. No es que no mires en las redes sociales. No es que no prestes atención a otras cosas, a tus pasatiempos, a tus hobbies, a tus intereses. No, puedes ocuparte en eso. Pero debes tener un balance. Ocúpate en el ministerio. Es la única forma de que puedas cambiar tu paradigma. Cambiar esos viejos hábitos. Lo segundo que dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don espiritual que hay en él. ¿Por qué? Porque descuidar ese don puede hacer languidecer el don y dar paso a los viejos hábitos. Esos que ya se estaban dejando, esos que se estaban olvidando, vuelven a venir. ¿Por qué? Porque son persistentes. ¿Por qué? Porque son necios. Hay cristianos que tal vez conocen algún don espiritual que ya Dios les ha dado. Otros están tratando de descubrirlos, pero algunos no los han descubierto porque ni siquiera se han interesado en saber si tienen algún don espiritual o no, que sí lo tienen. Porque si estás con vida y Cristo te rescató, hay algo específico en lo cual Dios puede y quiere usarte para su gloria y para su honra y en su reino. Pero tú tienes que interesarte en el don que hay en ti. Si queremos que nuestra vida cambie, necesitamos prestar atención al don espiritual que Dios nos ha dado. Y a veces cuando hablamos de don espiritual pensamos, ah, bueno, sí, en el canto, para predicar, para estudiar la palabra, para el ministerio de diácono y todo lo demás. No, mira, hay dones tan sencillos y tan simples como lo es el de servicio.
¿Qué significa eso? Servir, atender al necesitado. Consejería. El don que más se requiere en la iglesia en estos tiempos es el de consejería. Ah, bueno, a mí me gusta ese pastor, porque a mí me gusta escuchar a la gente para saber las cosas. Pero el don de consejería va con otro muy ligado, que es el de prudencia. El de mis labios, el don de mis labios están sellados como tumba. No sale nada por mis labios de lo que yo me entero en consejería. Lo tercero que dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y este fue el que más me llamó la atención en el verso 16. Le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Más de lo físico, porque hay un momento que Pablo le aconseja a Timoteo, mira, ya no tomes agua, toma vino. Y ahí es donde se agarran muchos evangélicos para no soltar la botella de vino en su casa nunca. Pero el asunto era que Timoteo tenía una úlcera. Y en aquellos tiempos se utilizaba un tipo de vino con un destilado especial como medicina para calmar la úlcera estomacal. Pero más del cuidado de sí mismo físico, debemos, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que cuidara de su hombre interior. Ese que dice Pablo fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuidar de sí mismo, Pablo le dice aquí a Timoteo en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué tenemos que cuidar de nosotros mismos? Hermanos, porque la necedad del pecado es impresionante. Cuidar de nosotros mismos implica que estemos revisando constantemente qué hay en nuestra mente, qué basurita está entrando, por dónde está tratando el enemigo de colarse. Esa es la única forma, haciendo estas tres cosas, es como podemos comenzar a cambiar nuestro paradigma, ocuparte en el ministerio. Ocúpate en algo, comienza a hacer algo para el Señor. Segundo, no descuides el don que hay en ti. Pastor, yo ni siquiera sé cuál es. Comienza entonces a preguntarle al Señor cuál es. Tercero, ten cuidado de ti. Ok, sí, tú no estás descuidando el don, pero cuida cómo lo estás cuidando. Chequéate constantemente. En nuestro tema de la semana pasada, titulado El porqué de una fe preciosa, abordamos la experiencia de José y de María como protagonistas iniciales de la primera Navidad. Y nos enfocábamos en que cada uno de ellos tuvieron desafíos que pusieron a prueba esa fe preciosa que les había sido dada desde antes de aquel momento. El momento en el que María le es anunciado por el Espíritu Santo que ella concebiría en el futuro. Ese momento, la fe que ella requirió para aceptar, para decir esas célebres palabras. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso no fue de la noche a la mañana. Hubo una fe que fue desarrollada en ella de manera primigenia. Es decir, primero, antes de ese momento. Eso es una fe preciosa. El hecho de José, que aunque él no creía mucho en la historia de María, esa concepción por el Espíritu Santo, algo que nunca se había visto en la historia, y no se volvió a repetir más nunca, por si acaso. José no le creía mucho aquello a María. ¿Y qué pasó? Cuando el ángel habla en sueños a José y le dice que no tema
recibir a María por mujer. El hecho que José respondiera de manera positiva o afirmativa a lo que el ángel estaba diciendo en un solo sueño. No pidió confirmación de 3, de 4, de 5, 10 sueños, sino que él pudo cambiar lo que él quería hacer porque había una fe previa. De la misma forma, créeme, hay una fe previa en ti en esta mañana. Y a lo que Dios te está llamando para cambiar tu paradigma, es lo mismo que vivió María, o no lo mismo, parecido a lo que vivieron María y José en aquel momento, donde de manera independiente cada uno de ellos tuvo que asirse de esa fe preciosa para poder cambiar su paradigma personal. El punto de aquellos dos mensajes, la semana pasada y antepasada, era que entendamos que la medida de don de fe que Dios deposita en nosotros debe ser pulida, debe ser perfeccionada, debe ser hecha mucho más preciosa de lo que hoy en día es. Porque tu fe es más preciosa que el oro. Y decía Pedro, el oro perece, el oro no va a salir de esta tierra. Pero de aquí, aunque entierren contigo tu dinero o tus joyas, eso no te lo vas a llevar a la vida eterna. El oro va a perecer en este mundo. Cuando este mundo se acabe, el oro va a perecer aquí. Por eso es que tu fe es más preciosa, porque tu fe es lo que te va a mover de la tierra al cielo. Y por eso es que tu fe y mi fe, nuestra fe, es más preciosa que el oro. Y por medio de la fe es que nosotros podemos llegar a cambiar nuestro paradigma. ¿Cuántas veces has intentado hacer cambios en tu vida significativos? Pero por hacerlo en tus propias fuerzas, has terminado al final del año diciendo otro año más que no pude hacer esto. Otro año más que sigo en la misma situación. La fe es el motor de la vida cristiana. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios sin fe. Puedes cantar muy lindo, pero si no tienes fe, no agradas a Dios. Puedes hablar muy bonito de la palabra de Dios. Puedes tener mucha labia. Puedes tener mucha verborrea cristiana, pero si no tienes fe, no estás agradando a Dios. Y necesitamos un cambio de paradigma para que nuestra fe comience a ser pulida y sea preciosa. Y no vas a necesitar una fe capaz de mover montañas para cambiar esos paradigmas viejos del viejo hombre. La fe que necesitas ya está ahí en ti. Ya Dios te dio esa medida de don de fe. Y con esa medida de fe tú vas a comenzar a poder sacar músculo. Vas a poder comenzar a crecer espiritualmente. La fe es como un músculo, dicen algunos predicadores. Que el músculo, si no se ejercita, no crece, no se desarrolla. Todos tenemos bíceps, tríceps y todos esos músculos. Y algunos los tienen más marcados, algunos tienen más fuerza que otros. ¿Por qué? Porque trabajan los músculos. De la misma forma, muchos cristianos tienen más fe que otros porque trabajan más su fe. No es que sean mejores que tú o que yo. Es que ellos han trabajado más su fe. Y ellos pueden trabajar su fe, han logrado trabajar su fe porque han cambiado mucho del paradigma. Mucho del marco mental en el cual ellos basaban su vida cristiana. ¿Sabes? No importa cuán lento tú hayas sido para aprender. ¿Te recuerda cuando hablábamos de por qué nos cuesta tanto cambiar y crecer espiritualmente? Hablábamos de que somos aprendices lentos, de que tenemos que olvidar lo aprendido, que el crecimiento suele ser doloroso y aterrador, y que los buenos hábitos tardan en desarrollarse. Pues bien, no importa cuán lento tú hayas sido para aprender, cuánto te cueste entender las cosas. No importa. Lo importante es que lo aprendas. Sabes, no importa cuán rápido tiendes a olvidar lo aprendido. Lo importante es que persistas tratando de aprenderlo. Sabes, no importa el dolor que hayas vivido en medio de los cambios que has enfrentado. Lo que importa es que puedas estar dispuesto a soportar ese dolor para seguir cambiando. Sabes, no importa lo mucho que cueste adquirir nuevos hábitos. Si tú pones tu confianza en Dios, si tú pones tu fe en el Dios de la Biblia y en la obra del Espíritu Santo, esa obra que Él dijo que quiere hacer en ti, que está haciendo en ti, te aseguro que va a haber un cambio de paradigma que podrá ser notado, no solo por ti, sino también por los que te conocen. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:15, la parte final? O bueno, el 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú comiences a cambiar tu paradigma, no solamente vas a aprovechar tú, no solamente te vas a beneficiar tú, se va a beneficiar la gente que está a tu alrededor. ¿Sabes quién se va a beneficiar? Tu familia que no conoce a Cristo, tus amigos, porque van a empezar a ver que hay un cambio real en ti. No un cambio de labios, no un cambio de dichos, no un cambio de palabras, sino un cambio real. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, Él les fue mostrando aspectos de su naturaleza humana a cada uno de ellos. Pero el cambio real sucedió en los discípulos cuando descendió con poder el Espíritu Santo sobre sus vidas el día de Pentecostés. Pedro no fue perfecto después de ese día, porque uno incluso en la Biblia vemos que Pablo le hace una dura crítica y dice: le confronté porque era digno de ser confrontado. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pablo reconoció a Pedro después. Pablo reconocía a Pedro como un apóstol de Jesucristo. Y Pedro también reconocía a Pablo como un apóstol, aunque no anduvo con ellos cuando Jesús estaba con vida. En palabras de Pablo, ellos se despojaron. Habló de los discípulos. Cuando vino el Espíritu Santo, algo cambió en ellos. Y en palabras de Pablo en Efesios, ellos se despojaron del viejo hombre que estaba viciado de deseos engañosos y renovaron el espíritu de sus mentes, vistiéndose del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Eran ellos mejores que tú y que yo? Sí, pastor, ellos eran mejores porque tuvieron el privilegio de andar con Cristo. No. Jesús dijo que bienaventurados son los que sin ver pueden creer. Tú eres mejor que Pedro, que Mateo, que todos ellos, porque tú has creído en Jesús sin verlo. Usa esa fe con la cual te hace creer en Dios, te hace creer en Jesús como el Hijo de Dios, para que haya un cambio en tu paradigma. Va a haber cambios en tu vida cuando tú estés dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y los cambios van a venir solamente cuando tú puedas ser capaz de estar inconforme con lo que está sucediendo en tu vida. Mientras estés conforme con lo que está pasando en tu vida, no va a haber cambios. Mientras estés conforme con perder el tiempo en redes sociales, mientras estés conforme con no hacer uso del don que Dios te ha dado, mientras estés conforme con la ira, con la tristeza, con el resentimiento, mientras estés conforme con todo eso, nada va a cambiar. Tú puedes decirle hoy a Dios en oración: Señor, ayúdame a cambiar. Pero tiene que haber una inconformidad real. Inconformidad real me refiero a que tú digas en tu corazón: ya basta. Si yo quiero que el año 2025 sea diferente, tiene que haber un cambio. No puedes seguir conforme. Así que hoy, en esta mañana, en este momento, te invito a que examines de forma rápida tu corazón. ¿Qué es necesario cambiar? Y aquí voy a pedirte en el nombre de Jesús que no te apresures demasiado, sino que invites al Espíritu Santo a que te ayude a entender, a discernir en tu corazón qué es lo más urgente por cambiar de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Decía Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Pero tienes que hacerlo renovándote en el espíritu de tu mente. ¿Sabes? No puede haber un cambio en nuestra vida si nuestra mente no comprende por qué. Si nuestra mente no entiende, no procesa la necesidad real de cambio. Así que quiero invitarte a que tú, de manera personal, invites al Espíritu Santo a que te ayude a renovar tu mente. No voy ni siquiera a decirte si es que necesitas, a pedirle si es que necesitas cambiar algo en tu paradigma, porque sé que tienes que cambiar algo. No tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y yo también tengo que hacerlo. No importa el momento de tu vida, no importa cuánto te haya santificado el Espíritu Santo, siempre habrá algo que mejorar en nosotros. Siempre habrá algo que cambiar en nuestro paradigma. Y vas a necesitar fe para hacerlo. Vas a necesitar confiar en Dios para hacerlo, porque vas a ser estremecido desde adentro. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a cada uno de nuestros corazones y mentes, Señor, ante tu presencia, para que tu Espíritu Santo revele cuál es lo más urgente por cambiar. ¿Cuál es el cambio más urgente que necesitamos en nuestro paradigma? Así como hacen los médicos cuando están en lo que llaman zona de triaje. Que de todos los pacientes que hay, ellos evalúan rápidamente y comienzan a tratar primero el que está más grave, al que su vida, al que tiene menos tiempo de vida. Señor, que así pueda suceder con nosotros hoy. Que pueda ser abordado, Señor, por tu Espíritu Santo y sacar a flote en este mismo instante y momento en qué área de nuestra vida necesitamos un cambio de paradigma con urgencia. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras mentes, nuestros corazones, oh Dios, con el propósito y la intención de que tú cambies. De que tú cambies
lo que somos. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos cada día a despojarnos de ese viejo hombre.
Espíritu, ven desciende hoy. Escucha mi
específico en lo cual debas, requiere un cambio inminente, un cambio urgente en tu paradigma. Quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Ahí donde estás, es imposible para mí saber qué está el Espíritu de Dios sugiriendo en tu corazón, en tu mente, que requiere un cambio urgente. Y créeme, no necesito saberlo. No estoy interesado en saberlo tampoco. El principal interesado eres tú. Así que hoy levanta tu mano. Y con la mucha o la poca fe que pueda haber en tu corazón. Y recuerda que la fe es confianza en Dios. Hoy vas a poner ante el Señor esa urgencia, esa área de tu vida, de tu corazón que necesita un cambio urgente, que tienes que comenzar a trabajar, que no es que va a suceder al terminar esta oración, ya simplemente va a haber surgido ese cambio. Puede que sí, tal vez. Pero habrán otras cosas, o habrá algunas de esas cosas que tienen que ser un proceso. Tal vez te va a doler, tal vez te va a dar miedo, porque va a ser algo a lo cual vas a tener que renunciar tal vez. Y estás acostumbrado, te sientes cómodo o cómoda con ello. Para eso se requiere la fe. Vas a requerir fe porque va a haber en algún momento que vas a sentirte tanto tiempo luchando con esto y todavía no he podido aprenderlo bien. Recuerda, no importa lo que te tome, continúa confiando en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pongo cada corazón, cada vida, cada persona que haya sido tocada por tu palabra, Padre, que ha sido revelado en este momento, Señor, un área, un paradigma, Señor, que debe ser cambiado de manera urgente. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, primero te doy gracias, Señor, por revelarlo. Gracias por darnos un corazón entendido para poder escuchar. Pero también, Padre, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú des fortaleza. Tal vez lo más difícil que pueda haber para algunos es poder sustituir, así como decía el apóstol Pablo, sustituir ese viejo hombre con el nuevo. ¿Cómo renovamos? ¿Cómo cambiamos ese paradigma? ¿Cómo renovamos algo que está tan anclado en nuestro corazón con algo nuevo? Padre, ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea revelando de manera especial y sobrenatural en cada corazón, en cada mente, Señor. Padre, todo espíritu de lujuria, de pornografía, todo espíritu, Señor, de pleito, de contienda, todo mal pensamiento, Señor, que pueda haber, en el nombre de Jesús, hoy en este momento, tú das herramientas por las cuales pueda ser sustituido, Padre. Todo pensamiento, Señor, de tristeza, todo pensamiento, Señor, de abandono, todo pensamiento de melancolía, todo pensamiento de falta de perdón, Padre, hoy mismo en el nombre de Jesús, tú das herramientas, Señor, para que nosotros podamos comenzar a sustituirlos. No porque lo merecemos, sino por tu gracia y por tu amor. No lo exigimos, Padre, porque no tenemos nada que exigirte. Lo suplicamos, Señor, y por fe confiamos en ti, en que tú lo harás, porque confiamos en tu amor. Porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu misericordia. Con amor eterno te ha amado el Padre y ha prolongado su misericordia a ti. Y esa es la razón por la cual hoy su Espíritu Santo te está hablando como te está hablando. Atrévete, sé esforzado y valiente. Sé esforzado y valiente y toma el reto que el Espíritu te está haciendo en este momento. Sé esforzado y valiente y toma el reto de cambiar ese paradigma. Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre eterno, gracias por hablarme. Ahora necesito tu ayuda, necesito tu revelación para que pueda haber un cambio real. Quiero que hayan cambios reales en mi vida. Porque quiero ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.
Dios. Aleluya. Alabado seas, oh precioso Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por tus bendiciones. Ahora que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y creemos que tú traes cielos abiertos sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús, amén y amén.